De las comunicaciones, doña Marta González Quintana, que nos va a hablar sobre María Teresa Dambulodi, una noble cubana de finales del siglo XVIII.
Hola, buenas tardes. Mi trabajo intenta adentrarse en la vida de María Teresa Dambulodi y Arriola, una mujer que, pese a pertenecer a una de las más destacadas familias habaneras e iniciar una saga de nombres y personajes ilustres en la historia cubana, ha pasado un tanto desapercibida. De sus antecedentes familiares solamente voy a resaltar que era nieta de don Bartolomé Arriola y Valdespino, contador de cuentas de la ciudad de La Habana, además general de Marina retirado, al que algunos autores le atribuyen en 1713 la fundación del astillero de La Habana, institución que va a estar muy ligada al futuro de doña María Teresa, como más adelante se va a ver. De la biografía de María Teresa, lo primero que vamos a destacar va a ser su matrimonio con don Lorenzo de Montalvo, el comisario real de guerra de la Marina de España, ministro de la fábrica de bajeles y de la Real Hacienda y Cajas de la ciudad de La Habana. Lorenzo de Montalvo había nacido en Valladolid, era un hombre de una familia hidalga, de una desahogada posición económica, pero con afanes aventureros que le impulsaron a cruzar el mar. Tras servir a la corona, primero en la península, decide dar el gran salto y no desaprovecha la oportunidad que le ofrece Patiño al enviarle a La Habana como comisario ordenador de la Marina, consciente de la urgencia para España de crear una armada durante el intervalo de paz que trajo la firma del tratado en 1729 con Inglaterra. La integración de Lorenzo Montalvo en la sociedad habanera debió ser muy rápida, porque al poco tiempo de su llegada a Cuba se casa con una noble cubana, doña Ana María Magdalena Bruñón de Vertiz, de la que a los 5 años de matrimonio enviuda. Ante este nuevo estado y por su popularidad, al ser un hombre joven, parece que no le faltaron candidatas para nueva esposa y, según narran algunos cronistas, asistió a la competencia de las más distinguidas familias por buscarle novia, a fin de asegurarse el nexo con tan importante personaje al que todos señalaban como futuro secretario de despacho del rey. Pero su estado de viudedad duró también muy poco, porque celebró nuevas nupcias con la protagonista de nuestro trabajo, María Teresa Dambulodi y Arriola. Ella fue la mujer que compartió con él las dolorosas dificultades que se le avecinaron ante la creciente tensión con Inglaterra. También compartió sus momentos de gloria y de máximo reconocimiento por parte de la corona española. He anticipado antes que María Teresa inicia una saga familiar muy importante. Ahora no hay tiempo, pero bueno, resaltar simplemente que de su unión con Lorenzo de Montalvo nacen 6 hijos, y tanto sus hijos como sus hijas, las hijas van a emparentar con familias importantes de la ciudad y de la isla, y sus hijos van a tener todos empleos muy, muy destacados. Tras su matrimonio, las fortunas Montalvo y Dambulodi se unen y se van acrecentando poco a poco. Su primer incremento se produce con la adquisición de varias fincas, ingenios, haciendas y demás propiedades que ahora no voy a enumerar, pero que tienen considerable extensión y además en sitios privilegiados de la isla. Los intereses económicos de la familia no solo se centran en la posesión de tierras, sino que se centran también en la rentabilidad de la explotación, tanto agrícola como ganadera. Parece ser que a don Lorenzo Montalvo se le sitúa en la avanzadilla de la introducción de las reformas de la producción azucarera en sus dominios, y en sus tierras se experimentaron otro tipo de cultivos, destacándose sobre todo los frutales, pero hoy por hoy, a la altura de nuestra investigación, todavía no podemos cuantificar su rentabilidad. Tampoco el matrimonio Montalvo-Dambulodi se muestra ajeno a una de las aventuras empresariales y mercantiles más interesantes de su época, la Real Compañía de La Habana, en la que participaron tanto con el dinero del matrimonio como el de la familia Dambulodi, y Lorenzo de Montalvo incluso fue nombrado revisor de cuentas de la propia compañía. Lorenzo de Montalvo, aparte de todas estas cosas que he estado mencionando a nivel económico, juega un papel muy importante durante la toma de La Habana por los ingleses en 1762, que le es reconocido primero con el título nobiliario de Conde de Macuriges, que puede transmitir libremente a cualquiera de sus hijos y que a su muerte dará origen a uno de los mayores problemas a los que se enfrenta esta mujer. Lorenzo de Montalvo, a su muerte, había dejado en su testamento escrito que su título de, como Conde de Macuriges, debía heredarlo su primogénito con María Teresa de Ambulodi. He dicho antes que del primer matrimonio tiene dos hijos, pero él siempre quiso que su título lo heredase su primogénito con María Teresa de Ambulodi. Se inicia entonces, tras su muerte, una desagradable y fratricida lucha y una larga disputa sobre el derecho a la sucesión del título de Conde de Macuriges, en el que se discute no solo la condición de nobleza, sino que además se pone en juego el nada despreciable patrimonio que Lorenzo de Montalvo y Teresa de Ambulodi habían consolidado con su unión y que fue aumentando a lo largo de sus vidas. El origen de las desavenencias entre los hermanastros se sitúa en la Real Cédula de 11 de diciembre de 1768, por la que se concede a Lorenzo de Montalvo la facultad para fundar mayorazgo y disponer del título en cabeza del hijo o el hija que considerara más benemérito. La decisión que él adopta no contó con el beneplácito del primogénito del primer matrimonio, que inicia rápidamente un pleito para reclamar sus derechos y en el que va a acusar muy directamente a María Teresa de Ambulodi, diciendo que obró sigilosamente y con sugestiones para que su título le fuera desposeído. María Teresa de Ambulodi se enfrenta entonces a una época en la que se ve permanentemente acusada por los hijos del primer matrimonio de su esposo, no solo acusada sino también amenazada. Pero no permaneció impasible ante la deshonra que veía que podía avecinársele a su hijo, pues este pleito concluye con la decisión de otorgarle el título de Conde de Macuriges al primogénito del primer matrimonio. María Teresa entonces movilizó todos los recursos a su alcance para enmendar tan desfavorable situación y consiguió una decisión salomónica, por así llamarla, para que ninguna de las dos familias quedase sin título. Así a su hijo Ignacio de Montalvo y Ambulodi se le concede merced de título de Castilla con la denominación de Conde de Casa Montalvo y Vizcondado Premio de Ambulodi. Pero tras la muerte de su esposo, no solo fue esta la dificultad a la que tuvo que enfrentarse María Teresa, debió tomar también las riendas de los negocios, sobre todo de sus ingenios, donde el principal problema seguía siendo el abastecimiento de mano de obra. Precisamente para mantener sus explotaciones en pie, solicita a la condesa viuda de Macuriges que se le permita introducir en sus posesiones 2.000 negros bozales procedentes de las colonias extranjeras, ya que según ella todo su patrimonio, sus haciendas, su ganado y su labor estaban en juego y podía quedarse en la miseria si no encontraba esta mano de obra. María Teresa de Ambulodi también tiene que afrontar un pleito contra los vecinos del Ayuntamiento de Guanabacoa por los repartimientos de tierras que se hacen a solicitantes foráneos y con ningún momento contaron con el apoyo de los naturales de Guanabacoa, que se consideraban totalmente desprotegidos de todos sus derechos. Ella siempre aludió a que el hecho de asegurarse sus explotaciones podía servir de poderoso influjo para el fomento de la agricultura e industria en aquella demarcación. Tanto es así y tan insistentemente planteó sus aspiraciones que la corona le dio la razón y le concedió la posesión de la tierra junto a otros nobles habaneros que lo habían solicitado con ella. Por último y para concluir, he de decir que la defunción de María Teresa de Ambulodi se produce en junio de 1794. Los años que sobrevivió a su marido no los pasó como una mujer noble y ociosa, amparada en su cómoda posición social y arropada por sus hijos, sino que luchó por sacar adelante tanto a su familia y a sus intereses como sus negocios y posesiones. Fue esta etapa de sus últimos años en la que quizá más destacó en la sociedad habanera, pues durante la vida de su esposo Lorenzo de Montalvo, muy probablemente vivió como una mujer un tanto eclipsada por la brillante y continuamente ascendente trayectoria del Conde de Macuriges y más pendiente de las cuestiones domésticas. Afortunadamente no ha pasado desapercibida para nosotros. Nuestra investigación sigue ampliándose y esperamos poder ofrecer bastantes más datos en un tiempo no muy lejano. Muchas gracias.